El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente conectarme con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social en Puerto Rico inauguró su oficina en el Recinto Universitario de Mayagüez, que será la sede administrativa de esa entidad, como parte de un acuerdo colaborativo con el Departamento de la Familia, en la que otorga la dirección ejecutiva al doctor Eduardo Lugo Hernández, catedrático del Departamento de Psicología. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial, y de inmediato le damos la bienvenida al doctor Eduardo Lugo. ¿Cómo se encuentra, profesor? Bienvenido nuevamente a Foro Colegial.
Saludos, Marian. Gracias por la invitación para hablar sobre esta iniciativa histórica, ¿verdad?, entre el Departamento de la Familia, el Gobierno de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Así que gracias por la invitación.
Si nos puede dar un poco de trasfondo, ¿cómo surge, ¿verdad?, esta alianza para que desde el Recinto Universitario de Mayagüez se pueda tener la sede de esta comisión que tiene una importante misión?
Pues mira, déjame darte un poco un trasfondo de dónde surge la comisión primero. Cuando comienza el cuatrenio, el cuatrenio que está en curso, el gobernador Pedro Pierluisi comienza una comisión, ¿verdad?, pero un comité de trabajo dentro, adscrito a Fortaleza, para trabajar y atender los asuntos que tienen que ver con pobreza infantil en Puerto Rico. Ese comité estuvo reuniéndose por un tiempo, y en el proceso se estuvo trabajando en el texto de una ley para poder darle algún tipo de sentido no de permanencia, pero sí de trabajo a largo plazo, a un ente como el que estamos trabajando ahora, que es el de la comisión, que pueda atender los asuntos de pobreza infantil y desigualdad social en Puerto Rico desde un punto de vista multisectorial, que pueda integrar a varias agencias de gobierno en Puerto Rico y que pueda posar lo que va a ser un plan para la reducción de pobreza en el país. A finales del 2021 se aprueba lo que es la Ley 84, con el cabildeo de muchas organizaciones comunitarias que fueron parte de esta gesta tan importante. Y entonces ese comité que estaba adscrito a Fortaleza pasa a ser entonces la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social en Puerto Rico. Esa comisión está compuesta por líderes de agencia. Tenemos ahí al Departamento de la Familia, que es quien preside la comisión, el Departamento de Educación, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y otras agencias públicas, ¿verdad?, que están que tienen, ¿verdad?, como parte de su misión el poder trabajar con este problema tan importante. Por otro lado, también la comisión está compuesta de 5 líderes de organizaciones sin fines de lucro, y se supone que tengamos 3 líderes comunitarios que también sean parte de esta comisión, ¿verdad?, para tener una visión multisectorial. La meta que establece la ley es que reduzcamos la pobreza infantil por un 50% para el 2032. Y cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de lo que es la misión de la comisión, tenemos que hablar de 2 cosas, ¿verdad? Por un lado, lo que es la pobreza, y los que conocen las estadísticas en esta área sabemos que cada 6 de cada 10 niños en Puerto Rico viven bajo niveles de pobreza. Esto varía de municipio en municipio, ¿verdad? Tenemos municipios donde la tasa de pobreza alcanza el 80%, rebasa un poco el 80%. Pero además de hablar sobre pobreza en términos económicos, tenemos que hablar sobre lo que son las profundas inequidades y desigualdades que hay en Puerto Rico, que tienen que ver no solamente con la parte del ingreso, sino que tienen que ver también con otros factores que rodean la pobreza, como el acceso a agua limpia, agua potable limpia, consistente en las casas de las personas, el acceso a servicios de salud física y mental, que sabemos que han estado tan trastocados durante los últimos años, lo que son las gestiones de educación para tener una educación accesible y de calidad para nuestra niña, y eso incluye no solamente la educación primaria, sino también incluye la educación universitaria desde la universidad pública, ¿verdad? Y otros espacios. ¿Cómo remiramos lo que es el sistema de tributación del país para que sea un sistema de tributación más justo? ¿Cómo trabajamos con las barreras del empleo, ¿verdad? Así que la misión en realidad de la comisión, es una misión bastante amplia para mirar cómo a través de diversas iniciativas y de cambios en la política pública del Estado podemos fomentar una sociedad con menos pobreza y que sea más justo para todos nosotros, ¿verdad? Yo comencé en esta comisión para el 2022 como comisionado, líder de una organización sin fines de lucro, y entonces el año pasado se me hace la oferta para ser el director ejecutivo de la comisión. Yo pues soy catedrático asociado de la universidad, así que no era como que yo podía, ¿verdad?, ser... irme por contrato, ¿verdad?, para trabajar en esta misión que para mí es una misión central al trabajo que vengo haciendo por mucho tiempo. Y entre la Secretaría de la Familia y este servicio y este servidor, pensamos que la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, como proyecto académico importante para el país, sería un excelente lugar, ¿verdad?, donde pudiéramos nosotros trabajar lo que es la parte administrativa de esta comisión. Así que trabajamos una propuesta de práctica intramural acá en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, que fue aprobada por los comisionados, y desde febrero del año que cursa, tenemos acá en la universidad, en el edificio de administración de empresa, la oficina 142, el componente administrativo de esta comisión que constituye, ¿verdad?, la dirección ejecutiva, un asistente administrativo, un coordinador de proyecto y oportunidades de práctica para nuestros estudiantes.
Enhorabuena, profesor, y sé que tienen una misión bien específica y bien importante, pero a la medida que usted me habla sobre las estadísticas y los datos, ¿verdad? Tenemos datos, son, ¿verdad?, verificables. Se me ocurre pensar algo que quizás le han dicho muchas personas, pero realmente aquí no es tan palpable esa pobreza de la que usted habla. Me imagino que usted ha recibido esa pregunta, esa pobreza infantil, no es tan palpable como usted está diciendo y como supuestamente dicen esas estadísticas. Primero, dígame que ya usted escuchó eso, que alguien se lo dijo.
Mira, lo hemos escuchado muchas veces, y a veces cuando le decimos las estadísticas a la gente, yo los veo y digo, tienen que estar pensando eso. Mira, yo creo que eso es una situación bien compleja, porque yo creo que nosotros, ya los que tenemos más de 40 años, ¿verdad?, vivimos o nos criamos en un Puerto Rico que cuando veíamos la cara de la pobreza en nuestros televisores, era una cara distinta, ¿verdad? Era la cara, yo no sé si tú te acuerdas, los anuncios de World Vision, que era una organización, no sé si todavía existe, que trabajaba con lo que era la pobreza infantil a nivel internacional, y las imágenes que veíamos en el televisor era la imagen de niños, particularmente en el continente africano, y esto tiene unos subtextos coloniales muy interesantes, ¿verdad? Sin camisa, unas condiciones de precariedad, ¿verdad? Unas condiciones de pobreza extrema. Y yo creo que eso fue forjando el imaginario nuestro. Y por otro lado, tienes personas que asumen la narrativa de que porque en Puerto Rico se reciben fondos federales, en Puerto Rico no hay pobreza. Que la gente recibe, a mí no me gusta el concepto de ayuda, ¿verdad? Pero la gente, para que nos entiendan, ¿verdad?, que la gente recibe unas ayudas a nivel alimentario, ¿verdad?, y otro tipo de ayudas que hacen que en Puerto Rico no exista la pobreza. Bueno, pues si vamos a usar el mismo referente, ¿verdad?, del gobierno federal, las estadísticas que nosotros estamos manejando son estadísticas que vienen del censo de los Estados Unidos. Y nosotros, cuando comparamos con los otros estados y jurisdicciones de Estados Unidos, somos más pobres que el estado más pobre de los Estados Unidos. Así que objetivamente, desde el punto de vista de los ingresos, las estadísticas nos dicen que ciertamente en Puerto Rico existe una amplia pobreza infantil. Por otro lado, si miramos investigaciones a nivel internacional en el tema de desigualdad, que es distinto, aunque está relacionado al tema de la pobreza, es distinto porque la desigualdad lo que nos dice es cuál es la brecha que existe entre aquellos que tienen mucho y el resto de la gente. ¿Okay? Así que hay un subtexto ahí de cómo se dan las dinámicas de poder a nivel económico en el país que privilegian a unos pocos y hay otros que están llevando la carga, ¿verdad?, fuerte del peso económico del país. Esas estadísticas nos dicen que Puerto Rico en 2017 fue catalogado como la región más desigual en América Latina y fue el tercer país más desigual a nivel internacional. Así que si nos vamos a llevar por los números nos están dando un cuadro que nos debe preocupar a todos y a todas. Por otro lado, la pobreza no solamente se mide por ingresos. Nosotros tenemos un sinnúmero de comunidades en Puerto Rico que llevan décadas sin agua limpia. Y eso es parte de la pobreza. Yo trabajo y te puedo dar solamente el ejemplo de la comunidad de Corea en Peñuelas, que lleva más de 45 años sin agua limpia, con unas consecuencias gravísimas a nivel de salud, con unas consecuencias muy severas a nivel de salud mental, porque no es fácil levantarse todos los días de la vida sin tener agua limpia para poder hacer tus actividades cotidianas, cocinar, lavar ropa, bañarte, poder beber agua que tú te sientas cómodo, que no te va a enfermar, muchas otras cosas. Y así tenemos comunidades que han resuelto a través de acueductos comunitarios y otras comunidades que todavía no se han movido a acueductos comunitarios y que están sufriendo el no tener esa accesibilidad al agua. Eso es parte de la pobreza. La inconsistencia energética es parte de la pobreza. Y hay gente que me va a decir, bueno, pues que a todo el mundo aquí se le va la luz. Sí, pero las consecuencias para todo el mundo no son las mismas, ¿verdad? Hace 2 años atrás alguien del gobierno decía que todos estábamos en el mismo barco y la realidad del asunto es que no todos estamos en el mismo barco. Porque el que se le va la luz consistentemente, pero tiene los recursos económicos para tener unas placas solares o para tener un generador en la casa, ¿verdad? Y tiene no solamente el dinero, sino la facultad física para poder manejar eso, ¿verdad? Porque tenemos viejitos en Puerto Rico que aunque tengan el dinero, no tienen las capacidades físicas para poder manejar una planta a diario y todo lo que conlleva en términos de mantenimiento. Esas condiciones de precariedad energética son parte de la pobreza. Y por ahí puedo seguir desglosándote asuntos que tienen que ver con acceso a servicios de salud mental, a servicios de salud física, las pobres condiciones de muchas de nuestras escuelas, ¿verdad? Y los problemas que tenemos en el área educativa, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Que nos llevan a nosotros a entender que en Puerto Rico existe un cuadro bien complejo de pobreza. Los asuntos de vivienda, Marian, ¿verdad? Que cada día en Puerto Rico se vuelve más complejo por los aumentos en la renta, el proceso de gentrificación que muchas de nuestras comunidades están viviendo. Son asuntos severos de pobreza que hacen de esto un cuadro no solamente complicado, sino un cuadro también urgente para atender.
Y profesor, a corto plazo, ¿cuál es la agenda de la comisión, digamos, ¿verdad?, en los próximos 6 meses y de allí en adelante?
Pues mira, en este momento estamos en un momento bien importante de la comisión, ¿okay? Es un momento donde hemos contratado a la compañía de estudios técnicos para que haga una investigación a nivel de Puerto Rico. Esa investigación tiene 3 fases. Para nosotros poder profundizar en el asunto de pobreza infantil y desigualdad social, ¿verdad? Esa investigación tiene 3 fases. La primera es un cuestionario que se está administrando en hogares, ¿verdad? A familias que tienen niños menores de 17 años, menores de 18 años, perdón, entre 0 y 17 años. Por otro lado, tenemos la segunda fase, es una fase de entrevistas a profundidad con expertos, ¿verdad?, con lo que llamamos informantes claves en cada una de las áreas asociadas a pobreza infantil. Y en el verano vamos a estar llevando a cabo unos grupos focales con jóvenes que viven en condiciones de pobreza para poder entender no solamente sus experiencias, sino también tener recomendaciones desde sus voces para poder atenderlas. Eso va a informar lo que es el desarrollo del plan decenal, que es el plan a 10 años que estamos elaborando con asistencia de estudios técnicos para esbozar cuál va a ser la hoja de ruta para poder atender los problemas de pobreza y desigualdad social en Puerto Rico.
Y esa labor, profesor, es una labor colaborativa. La comisión, como bien mencionó, ¿verdad?, tiene unos líderes claves pero también y un poco en conexión, en coyuntura con lo que ha sido su labor, ¿verdad?, comunitaria y estar en las comunidades como psicólogo especializado en esa área comunitaria, ustedes también tienen el insumo de diferentes partes de las comunidades en este proceso.
Mira, en este momento no están, ¿verdad? El insumo que estamos recibiendo es a través de los cuestionarios. Sin embargo, cuando ya nosotros tengamos el plan decenal, vamos a estar organizando una serie de diálogos a nivel regional para poder compartir este plan decenal y recibir insumo de la gente, ¿verdad? Para mí es importante que ese proceso de participación ciudadana sea un proceso genuino, ¿verdad? Porque a veces se gestan procesos de participación ciudadana que no necesariamente integran las voces de una manera respetuosa, ¿verdad? Y ya desde la experiencia nuestra en el trabajo comunitario, sabemos que las condiciones de participación tienen que darse de una manera organizada, con tiempo, respetuosa, accesible a la gente, para poder entonces tener, integrar esas voces tan importantes en el proceso. Así que esa participación está a través de los cuestionarios, pero también entonces va a estar articulada una vez tengamos el plan de CERAN, para poder tener esos diálogos a nivel regional.
Y ya que la oficina está basada en una institución educativa, en el recinto universitario de Mayagüez, debo pensar que también los estudiantes universitarios van a tener un rol de apoyo en este plan. ¿Cuál sería, profesor?
Mira, yo creo que eso es una de las oportunidades bellísimas que nos ofrece el que la comisión esté aquí en la universidad, y es que nuestros estudiantes puedan llevar la teoría a la práctica y que puedan ver cómo estas cosas se gestan a nivel gubernamental. O sea, yo te puedo hablar, por ejemplo, de mis estudiantes de psicología, que la mayor parte de las veces no tienen la oportunidad de atar la psicología, el conocimiento psicológico, de investigaciones de la psicología, a lo que es el desarrollo de políticas públicas. Y aquí los estudiantes que van a hacer práctica con nosotros van a tener la oportunidad de participar en reuniones de nuestros subcomités de trabajo, de poder interactuar con personas en estas diferentes reuniones que son de gobierno, de organizaciones sin fines de lucro, crear lazos con estas personas que pueden servir de mentores y mentoras y de oportunidades de práctica también para ellos y de posibles, ¿verdad?, empleos futuros, y que puedan ampliar la mirada, ¿verdad?, de sus disciplinas. Y no solamente psicología. Hoy precisamente hablaba con la parte de la Facultad de Administración de Empresas, porque estudiantes de administración de empresas pueden colaborar en asuntos que tienen que ver con la reforma tributaria, con las barreras que se presentan en Puerto Rico para el acceso al empleo, pueden apoyar a la comisión en el desarrollo de su presencia en redes sociales, ¿verdad?, que nuestros estudiantes de administración de empresas son tan habilidosos en esa área. Así que hay muchas, muchas oportunidades para nuestros estudiantes involucrarse, ¿verdad?, y tener una experiencia significativa, ¿verdad?, en esta área.
Y finalmente, profesor, ya nos quedan 3 minutitos. Quisiera como que esta reflexión de qué forma, más allá, ¿verdad?, de la comisión, quizás nosotros los ciudadanos podamos tener más conciencia sobre este tema.
Pues mira, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tener estas conversaciones, ¿verdad? Tener estas conversaciones entre nuestra familia, en nuestras comunidades, no solamente de la situación como tal, sino también de cuáles son las recomendaciones que tenemos para atenderla. Yo sí le voy a decir a la gente, ¿verdad?, que este mito que nos han vendido a nosotros de que la gente es pobre porque quiere es un mito irreal, ¿verdad? Nosotros en los países, en el que sea, creamos las estructuras de política pública para que los recursos sean distribuidos de manera justa y que la gente tenga acceso a espacios de empleo que sean justos para ellos y que puedan eliminar las barreras para el empleo, ¿verdad? Así que hace falta, ¿verdad?, que ahora que vamos al proceso eleccionario, de todos nuestros candidatos exijamos que miren a la comisión, que vean las recomendaciones de la comisión y que las integren a sus planes de trabajo. Esto no depende de partidos políticos, depende de escuchar, ¿verdad?, a las personas que están trabajando con estos temas para poder integrar iniciativas que genuinamente puedan atajar la pobreza en Puerto Rico. Y esto es un tema urgente por muchas razones. Otra de las razones por las cuales es urgente es que nosotros sufrimos gran parte del peso de la crisis climática a través de los huracanes que experimentamos, ¿verdad?, con frecuencia. hace ya 7 años que experimentamos un María, eso no quiere decir que no vayamos a volver a experimentarlo, pero los desastres naturales son uno de los factores de riesgo más prominentes en este momento para mantenernos en una situación de pobreza y para que esa pobreza se pueda acrecentar. Así que es importante informarse, es importante dialogarlo, es importante exigirle a nuestros oficiales electos, ¿verdad?, que tengan esto como meta y que cuando, ¿verdad?, vayamos a votar y cuando nos vayamos a involucrar en diferentes iniciativas, sepamos que esto debe ser parte de nuestra guía, ¿verdad?, para poder fortalecer un país que le provee a nuestros niños y a nuestros jóvenes un lugar donde se quieran quedar. Porque estamos hablando en Puerto Rico de que tenemos una crisis demográfica que incluye la baja natalidad, pero además de la baja natalidad, incluye el que mucha de nuestra gente joven se está migrando para Estados Unidos. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar creando mejores condiciones de vida para nuestros niños y para nuestros jóvenes.
Profesor, hay algo que lo que quería ampliar que usted mencionó anteriormente, y es que, pues, estando en estos contextos de pobreza, no es que no lo puedas lograr, lo puedes lograr, pero se te hace más difícil porque a veces hasta el mismo contexto te socializa, te moldea. Y quiero extrapolar eso a nuestro ambiente, ¿verdad?, universitario. Acá tenemos un proyecto muy lindo que se llama el CUA, que está definido precisamente para buscar a esos estudiantes que son talentosos de diferentes contextos en que están estas estadísticas de pobreza. Y entonces se te hace un poco más difícil, como usted decía anteriormente, la persona que tiene posibilidad, pues pone placas solares en su casa. La persona que tiene posibilidad manda a su hijo a cualquier actividad extracurricular, lo manda a Estados Unidos a estudiar, le paga los estudios. Y quería un poco su reflexión a ese respecto, porque sí, obviamente nosotros sabemos que se puede, pero se le hace a esa persona un poquito más difícil salir de esa estadística de pobreza.
Mira, yo creo que eso que tocabas de decir es una conversación bastante larga, porque mira, yo creo que por un lado, sí, las condiciones en que uno vive y los ambientes donde uno vive le dan mensajes a uno sobre las posibilidades de futuro que uno tiene y de avance. Y eso es bien peligroso, ¿verdad? Porque si tú te desarrollas en un lugar donde ves un ciclo de pobreza y de falta de oportunidades, eso de cierta manera afecta la manera en que tú te proyectas hacia el futuro.
Exacto.
Sin embargo, ¿verdad? También... porque a mí a veces me preocupa que ¿verdad?, el enfoque en esa parte, que bien es cierto, ¿verdad?, que hay que transformarlo, porque a veces la gente lo usa como un mecanismo para decir, pues mira, la culpa de que la persona no salga de la pobreza es de esa misma persona, porque se ha criado, escucho mucho la frase cultura de pobreza o mentalidad de pobreza. Y entonces me preocupa porque pone la responsabilidad meramente en el individuo cuando las estructuras que nosotros creamos desde la política pública y la falta de acceso a ciertos apoyos hacen que muchas personas no puedan salir de la pobreza. Te voy a poner el caso de madres solteras en Puerto Rico, que ampliamente son la cara de la pobreza, son, ¿verdad?, estadísticamente son las que más sufren, ¿verdad?, la pobreza. Y sabemos que muchas madres tienen unos problemas bien severos de acceso a cuidados que sean accesibles económicamente y que estén disponibles en horas donde la persona está trabajando. Eso es una barrera que nosotros tenemos que atender, porque tenemos muchas madres que a lo mejor trabajan turnos de 8 a 3 de la tarde, pero tenemos otras madres que trabajan en turnos distintos, ¿verdad? O que no tienen los recursos económicos para poder pagar un cuido que a lo mejor, ¿verdad?, no esté fuera de su capacidad económica. Y la gente toma decisiones basadas en eso, ¿verdad? Decisiones que son de, muchas veces, la mayoría de las veces, son decisiones de sobrevivencia, ¿verdad? Así que mi enfoque está, y nuestro enfoque como comisión, en cambiar esas condiciones estructurales, esas condiciones que vienen desde las políticas públicas, que tienen una razón de ser, que tienen una filosofía detrás sobre cuál es el desarrollo económico del país y de la gente, para que entonces creemos las condiciones para que la persona que quiere trabajar y que quiere mejorar su condición económica lo pueda hacer.
Profesor, muchas gracias por hablarnos sobre este interesante tema y sé que a partir de que vayan transcurriendo las acciones, ¿verdad?, dentro de la misión que ustedes están configurando, vamos a tener mucho más que hablar sobre este tema, así que siempre las ondas radiales del foro colegial están abiertas para discutir todos estos temas, ¿verdad?, de justicia social y todo lo que ocurre aquí en el recinto universitario de Mayagüez y la forma en que nos involucramos también como universidad para estos aspectos que afectan a la comunidad. Así que gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias siempre por el apoyo, Marian.
Y a ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más de Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.